Muy buenas tardes a todas. Bienvenidas. Estamos en Radio Ortigas, en Radio Almaina. Y ya van tres programas, que se dice pronto. Este es un fantástico espacio para escuchar temas sobre agroecología, feminismo, trabajo en las huertas, consumo responsable, humor, amistad y lo que surja.
Hoy os traemos desde las huertas de Durcal y para la despensa de tu buen gusto un montón de verduras ecológicas preparadas para que las disfrutes en los próximos 60 minutos.
Estamos en el 88.5 del dial, cada tercer martes del mes de 7 a 8 de la tarde, y en sus reposiciones los sábados de 10 a 11 de la mañana y la madrugada del domingo al lunes de 12 a 1. También puedes seguirnos en las plataformas radioalmaina.org, iVoox y YouTube.
Hoy en la presentación estamos Sandra y Nuria compartiendo mesa y mantel con las ortigueras Pau.
Buenas, ¿cómo estamos?
Andrés.
Hola, ¿qué tal?
Antonio.
Muy buenas tardes.
Y Rodrigo.
Hola, ¿qué? ¿Cómo va?
Entre todas hemos preparado una buena frita para alimentaros a todos en los próximos minutos.
Así es. Pasada la borrachera de éxito de esa magnífica paella vegana y barril que celebramos en la Ribera el pasado 26 de marzo, y preparándonos ya para la celebración del Día de la Lucha Campesina, que tendrá lugar el 23 de abril en Durcal, hoy hablaremos sobre los gags de Ortigas. Y en la sección Diario de la Huerta os pondremos al día del laboro diario.
En el espacio de la entrevista, hoy recordaremos la pasada jornada de economías transformadoras que tuvo lugar en la Facultad de Filosofía y Letras de Granada el pasado 21 de marzo, y en la que nuestra reportera Rodrigo entrevistó a varias de sus participantes.
Y no pueden faltar en nuestra cocina ingredientes como Reduciendo Huella, La Proclama, El Juego, La Receta, La Palabra, y hoy estrenamos sección Desde Durcal con Humor, que presenta hoy Diálogos del Escarbin.
El programa promete, y si quieres ponerte en contacto con nosotras para cualquier sugerencia, propuesta, comentario, crítica, o para decirnos que os encanta el programa y que queréis repetir, pues podéis hacerlo en la dirección de correo electrónico radioortigas@gmail.com. Y no os olvidéis la H entre las dos O's. Así que empezamos. Hoy, para acercaros un poco más a Ortigas, os vamos a hablar de cómo nos organizamos. Por ejemplo, Rodrigo, ¿cómo hacéis entre tanta gente para gestionar los distintos temas que implica la participación en una cooperativa de consumo?
Pues bien, tenemos distintos ámbitos organizativos. Uno de los principales es el de los grupos autogestionados de consumo, o GACs en sus siglas. En otro momento también podremos hablaros de las comisiones como espacio para tratar distintos temas que conciernen al colectivo y a la agroecología. También la asamblea como espacio de reunión de las socias y órgano horizontal sin cargos para la toma de decisiones de este colectivo, claro.
¿Y entonces qué son los GACs?
Pues mira, los GACs atañen a cómo organizamos los repartos de los productos de la huerta entre socias y socios. Se organizan de forma autogestionada, por lo que son autónomos en su funcionamiento. Cada GAC recibe las verduras que le corresponden según el número de socias del GAC y del número de personas concretas que asisten ese día a reparto, y son las almócitas las que se encargan de llevar las verduras a estos puntos de reparto. Cada socia se une al GAC que más le conviene según su localización.
Y tengo entendido que cada GAC tiene un nombre y que son bastante curiosos, ¿no?
Pues sí, son nombres asociados a la huerta, como no podía ser de otra forma. Está Naranjas Ska, está Lavín.
¡Aupa, Lavín!
Está Oh My Gag y, Antonio, este creo que a ti te encanta, que es Ka Alegría Colboroto, en honor a esa verdura que tanto amas, ¿no?
El mejor gag de todos, lo siento.
Antonio de Lavín.
Bueno, y por supuesto, Hermanas Puedo, o Hermanas, y digo por supuesto no solo porque sea mi gag, que también lo es, sino porque el nombre de este gag parece que nació de este lugar desde el que grabamos la radio, que es la biblioteca Hermanos Quero, pues nuestras antepasadas hace tiempo ya se reunieron alguna vez aquí mismo y en honor a esta casa, y desde estas ondas buenas nació el nombre Hermanas Puedo, o H-Poe para las amigas, tomado de Hermanos Quero, la biblioteca, y pasado al femenino, pues somos un colectivo feminista. Elegimos usar el femenino en los nombres y adjetivos cuantas veces podemos para contrarrestar el masculino imperante en las distintas vertientes de la existencia, ¿no? También en nuestras acciones, promoviendo todo tipo de actuaciones por la igualdad y participando en cualquier tipo de reivindicación por la igualdad de género, y subrayar el papel relegado de muchas mujeres en acciones en torno al campo y con colectivos de distinta índole.
Y comentabas antes que había diferentes puntos de reparto para los GACs, ¿no? ¿Dónde se localizan en Granada?
Unas nos reunimos en la antigua recreativa en el Realejo, calle Moncayo 1, a las 7:30. Y somos Naranjas Ska y Hermanas, en el local que tan amablemente nos cede Cecilia o Lili. Otras se reúnen por ahí, por el centro, a las 8 en el hostel en Gran Capitán, en calle de Tendillas, al lado de la Plaza de los Lobos. Y son Oh My God y Lavín. A las 6:30 se reúnen en el colegio de Albaicín Gómez Moreno, Qué Alegría, Colboroto. Además de todo esto que os contamos, una vez al mes, el reparto tiene lugar para todos los gags en la CNT, detrás de la estación de autobuses, que nos cede el espacio buenamente para hacer todas juntas el reparto y hacer la asamblea mensual, donde tratamos las nuevas propuestas, ideas y cualquier cuestión que vaya surgiendo en la COPE.
¿Y los gags, bueno, las personas que componen los gags, se juntan solamente para los repartos de las verduras de la huerta o hay vida más allá de los repartos?
Pues está bien que lo comentes porque, claro, hay mucha más vida, más allá de las verduras, que son muy importantes. Dentro de los gags se crean vínculos pues, muy, muy sanos, muy bonitos, nacidos de las huertas, de los repartos, de las actividades extracurriculares a las que nos llevan nuestros padres, nuestras madres. Bueno, es mentira, vamos solas en realidad. Y cada cierto tiempo organizamos barriles, por ejemplo, para nutrir las cuentas del colectivo, para reforzar vínculos y para captar nuevas socias. Proselitismo entre cañas, que llamamos. Y por ejemplo, en mi gag, en Hermanas, que es el que de verdad conozco, pues nos quedamos a tomar algo después de reparto, incluso aunque no nos apetezca demasiado. Bueno, solo por alimentar esta conexión y ese sentido de pertenencia, ¿no?
Y algo que no ha dicho Rodrigo es que yo les traicioné a Hermanas y me fui de allí. Rodrigo, gracias por ese detalle de no decirlo.
Tranquilo, Andrés, no te guardamos apenas rencor.
Andrés, en la 20 aceptamos con los brazos abiertos.
Lo sé.
Bueno, quería decir que Ortigas tiene ese sentido, además de las verduras de la cooperativa, también es una comunidad.
Y dentro de los propios gags, ¿cómo funciona la organización? ¿Hay una especie de líder que se encarga de gestionar todo o cómo lo lleváis?
No, ni líderes ni lideresas. En Ortigas funcionamos con la igualdad y fomentamos la horizontalidad para que nadie esté por encima de nadie. También nos encargamos de las diferentes tareas de manera rotatoria, de forma espontánea o consensuada, ¿no? Y dentro de cada GAC tenemos ortigueiras encargadas de diferentes funciones y que están en contacto a través de las comisiones con todos los demás GACs. Estas comisiones son, por ejemplo, el CAE, Educación, Difusión, Ministerio del Interior. Pero bueno, que no adelantemos temas, que ya llegará todo.
Pues muchas gracias, Rodrigo. Y sí, seguiremos desgranando esta jugosa granada que es la COPE en los siguientes programas.
Diario de la Huerta.
¡Buah! ¡Qué cantidad de información, compañeras! Útil y valiosa, sobre todo. Muchísimas gracias por acercarnos un poquito más a esta familia que es Ortigas y explicarnos cómo nos gestionamos y cómo trabajamos, que muchas veces no estaría fácil, pero nos apañamos. Y bueno, y ahora en la sección Diario de la Huerta, Pau, cuéntame.
Bueno,
¿qué nos han traído este último mes por
Bien,
la huerta?
Al fin llegó el momento en el que os contamos cómo ha ido ese labor en las huertas, que hemos trabajado entre todas, cual Sísifos campesinas.
Así es. Contaros que después de meses de elevar nuestros cánticos y plegarias al dios Zeus, dueño de las nubes, la lluvia y los truenos, finalmente se ha apiadado de nosotras y de nuestras verduras. Y nos ha traído un mes de marzo lluvioso, que nos ha venido muy bien a todas. Por ejemplo, hemos visto cómo les han salido los dientes de leche, también llamados cotiledones, a los rabanitos y a los nabos de las siembras directas que pusimos, y cómo todas están creciendo felices.
Oh, aunque no veas también el compatriota Eolo, que nos trajo una buena ración de polvo sahariano en forma de calima. Eso dejó a las coliflores de círculo largo como rosas del desierto. Así que con mucho cuidadico las hemos lavado antes de consumirlas con agua y una gotita de vinagre. Estaban riquísimas.
Este mes, además, en nuestros platos nos hemos encontrado las últimas cales, calabazas y romanescus. Hemos continuado con las lechugas, coliflores, coles de Bruselas, puerros, y han aparecido las primeras cebolletas y ajetes. ¿Qué sorpresas podemos esperar en las próximas cestas, Antonio?
Pues de entrada estamos esperando con anhelo a nuestras queridas habas, riquísimas, que sin tratamiento alguno están creciendo en espectaculares. Y es curioso, ¿aún no ha llegado el pulgón?
Llegará, llegará. Y bueno, y hablando de las habas, estoy deseando probarlas. Pero dicen que para recoger antes hay que sembrar. Y es verdad. Pero antes de sembrar, también hay que preparar la tierra, ¿no, Sandra?
En eso hemos estado. Por ejemplo, la moranja se preparó y sembró de zanahorias, nabos, rabanitos, rúculas, remolachas y acelgas de plantel. La puntana la preparamos y sembramos todas las cucurbitáceas. Las calabazas cacahuete, calabazas potimarrón, calabazas Hokkaido, pepinos armenios, pepinos de la red andaluza de semillas, bubangos, calabacín verde, calabacín blanco, melones amarillos, melones piel de sapo y sandías rayadas. Y en Aurora, haciéndole compañía a los puerros, se han sembrado las lechugas, pak choy e hinojo.
Va, es verdad, ya estamos sembrando las semillas que compartimos en la red andaluza. Bueno, son increíblemente importantes y estamos trabajando en su recolección y recuperación, como se hacía tradicionalmente. Por ejemplo, ya tenemos un caballón destinado a esta recuperación, donde hemos empezado a sembrar estas semillas. Y bueno, también hemos preparado un semillero de tomates, malacara, bombita amarillo, etc. Y se ha preparado un pequeño invernadero para utilizarlo en el plantero de verano. Instalamos un bidón de agua, además, que se puede regar a primeras horas de la mañana o la noche con la ayuda de un grifo reloj.
Bueno, y si de escarda hablamos, que nos gusta este tema de la escarda, este mes se ha escardado en la puntana de las lechugas y las escarolas. En Melebaja los apios, lechugas, acelgas, ajetes, ajos, habas. En la moranja, las cebolletas, y en Aurora 2, los caballones de cilantro y perejiles, y en Mele, las patatas.
Pero además de la escarda, hay otro deporte ortigueiro, el aporking.
¡Buah!
Este mes...
bueno.
Este mes se ha realizado el aporque de los porros de la finca Aurora, y se han preparado unos caballones para el trasplante de lechugas. También... En la huerta en la que se plantaron las patatas, se han tenido que rehacer los caballones. Con tanta lluvia, los caballones pierden forma y se bajan.
Pues sí, esos son tratamientos preventivos. Y bueno, y si hablamos de tratamientos preventivos, aparte de los CDs bizarros, clásicos ya en las huertas, con esos temazos de Bertino Borne, María Jiménez, El Fari, Camela... pues que se han colocado, ya digo, estos meses de atrás, pues también tenemos un gestándose, se está gestando, todavía no se ha parido, un espantapájaro, que ya mismo lo tendremos por allí. Bueno, aparte de estos objetos, pues se han aplicado jabón potásico a los ajetes, a los ajos y cebolletas, que van a toda hostia, y ya están los primeros luciendo en nuestros platos. También se han tratado... con diatomeas, las coles de Bruselas y las alcachofas, y se volvió a poner vinagre en los agujeros de los topos para ahuyentarlos. Ah, y también hemos preparado purines para abonar. Purines.
Purín de ortigas.
Qué rico. Bueno, y con los trabajos de desbroce y limpia de las acequias que hemos tenido que hacer, se me olvidaba que también hemos replantado fresas en macetitas. Las que salgan intentaremos ponerlas en los ecomercados que nos vayan saliendo. También tenemos caléndulas y estaquillas de frambuesas. Eso nos puede dejar un puestecillo bien vistoso junto con las camisetas y el merchan, ¿eh?
Y si hablamos de Strayop, hemos seguido con nuestras jornadas marrones en Casa Ortigas y se ha realizado un magnífico graffiti en Maína de Arriba. Y tenemos un gran proyecto por realizar, un mural comunitario con la población de Durcal. Estamos muy ilusionadas también con este proyecto para crear lazos y comunidad con el pueblo.
Bueno, genial. Pues hasta aquí lo que os contamos desde las huertas de Durcal para el mundo.
La entrevista.
Madre mía, qué de trabajo tenemos en las huertas cada mes. Menos mal que contamos con muchísimas manos y sobre todo con la energía que llevamos a las huertas cada día. Y como comentábamos antes, Rodrigo entrevistó a varias participantes en la pasada jornada de Economías Transformadoras que tuvo lugar en la Facultad de Filosofía y Letras de Granada el pasado 21 de marzo. Y hoy os traemos a Antonio Lara, de la Asociación Andaluza para el Fomento del Bien Común, y a Magui, de La Bolina. Os dejamos con ellas para que os lo expliquen mejor.
Magui, ¿me cuentas un poco vuestro proyecto, La Bolina?
Vale, La Bolina es una asociación que es un poco como un árbol al final, que tiene como varias ramas así. Hay una rama, como lo has dicho al momento, como de cestas de verdura, trabajamos un terreno en el Valle del Ecrín, el Melejis. Cultivamos verdura con algunas técnicas diferentes. Una de estas son la permacultura y jugamos mucho con los diferentes estaciones y los movimientos de la tierra con rotaciones de cultivo, de dejar descansar el terreno y de respetar así los ciclos con la naturaleza y dejar un poco los animales poder tener un papel también en nuestro terreno. Repartimos la cesta cada semana. Y otra rama que tenemos es la de dinamización rural un poco para proponer algunos eventos en el entorno rural con algunos talleres también para un poco abrir el almacén, que no sea solo un lugar así de mover verdura, pero también un poco un centro social donde todo el mundo puede tener un papel para proponer talleres o para echar una mano en el terreno, etc. Y luego tenemos la parte de integración social, donde proponemos a través de formaciones o talleres o contrato cuando se puede, trabajo en la tierra con gente migrantes o diferentes tipos de personas con necesidad de integración, que sean personas que vienen de lejos o algunas personas de Granada también que son con puntualmente una necesidad de ayuda.
Suena muy interesante el proyecto. ¿Con qué otros colectivos tenéis relaciones?
Bueno, la verdad es que poco a poco estamos intentando así desarrollar más como más esta red justamente. Estamos intentando, bueno, más y más como apoyarnos o compartir. Se ha creado hace algunos años así un encuentro también de productores. Y bueno, si no, trabajamos también con varias asociaciones como Granada Acoge o Provivienda, que están más trabajando con el público, con ayuda social. Y bueno, eso, lo de la red de cooperativa, poco a poco nos estamos integrando, pero ya poco a poco. Bueno, se puede contactar a través de la página web, que solamente buscar La Bolina en internet sale bastante rápido, o si no, a través del correo de cestas@labolina.org, o si no, buscar en el Facebook también se puede encontrar el número de la asociación o escribirnos a través de las redes sociales, sin problema.
¿Y qué vías de participación hay como consumidor, como consumidora?
Como consumidor, como voluntariado en la tierra o con la comercialización, o también para apuntarse en algunos talleres, o también cuando organizamos algunos eventos para no seas que echar una mano a la organización inicial o incluso la limpieza.
Hay de todo, ¿no?
Sí, para de que... todo.
Bueno, desde Radio Ortigas nos alegramos mucho que estéis en este proyecto y esperamos mantener sinergias. Muy buenas, estamos aquí con Antonio Lara de la Asociación Andaluza de Fomento del Bien Común. Antonio, ¿nos puedes contar un poco?
Sí, bueno, la asociación en definitiva lo que pretende es fomentar la implantación de este movimiento. Es un modelo económico creado en el 2010 por Christian Felber, que al final un poco lo que pretende es implantar y que el bienestar social en general esté presente en la sociedad. Los destinatarios principales pueden ser desde una persona individual, si busca en Google hacer el balance individual del bien común, te dará una nota en el sentido de cómo es tu impacto en el bien común con tus acciones, pero principalmente está destinado a empresas que no solamente se puede considerar exitoso una empresa simplemente por el balance financiero, sino que también puede ser una empresa exitosa si su balance del bien común es también elevado, ¿no? Hay también, para que se lleve a cabo y comprobar cuál es tu nivel de impacto del bien común, Christian Felber lo que crea es una matriz donde va mezclando grupos de interés y valores. Valores tales como la dignidad humana, como la solidaridad y la justicia, la sostenibilidad ecológica y la transparencia, democracia y la participación. Entonces, vas cruzando esos valores pues con los grupos de interés, como pueden ser tus proveedores, tus trabajadores, tus financiadores y tu entorno social, y según la evidencia de tu empresa, pues vas a tener la posibilidad de conocer cómo estás haciendo las cosas.
Imagino que habrá empresas que están interesadas en en ser medidas desde ese punto de vista, o no sé si son pocas o son hombre, muchas, siempre. Porque supongo que las que temen no sacar buena nota, no sé, no estarán buscando.
Es una de las cosas que creo que, bueno, el símbolo de la economía del bien común son las semillas del diente de león, que esto que sopla y se esparce, y un poco esa es la filosofía en cuanto a lo que es la divulgación y el impacto que queremos conseguir. Entonces, es un trabajo, yo creo que a muy largo plazo, creo que está basado desde abajo hacia arriba, con lo cual no esperamos tanto de las instituciones públicas, aunque haya instituciones que ya han apostado en ese sentido, pero que realmente lo que queremos es que poco a poco vaya interiorizándose no solamente en las personas, sino en los propios municipios, en las propias empresas, y que cada uno, bueno, indicar que el movimiento surgió del movimiento empresarial de Austria y Alemania, donde reflexionaban que 7 de cada 10 empresarios no estaban contentos con la vida que estaban llevando. Entonces, es un movimiento que realmente es crítico con cada uno de nosotros y cada una de nosotras. Y al final lo que vamos a interiorizar es cómo estamos haciendo las cosas. Entonces, yo puedo tener un balance financiero muy, muy digno y crecer y tener éxito empresarial, pero la economía del bien común lo que plantea es que valores también cómo has conseguido ese balance financiero. Y por eso te digo que yo puedo tener mucho beneficio económico, pero a costa del salario de las personas, de la dignidad de mis trabajadores, del impacto socioecológico que podamos estar haciendo, y por ese lado posiblemente no tenga un impacto positivo en el bien. De hecho, Christian Ferber lo que plantea es que quien esté aportando más al bien común debería tener también beneficios fiscales. O sea, no es lo mismo una empresa o un producto que llega al mercado y que si hacemos su trazabilidad vemos que ha tenido contaminación, que ha habido trabajo de menores, que ha habido, ese debería de estar penalizado por hacer las cosas mal. Entonces, ahora mismo no tenemos esa capacidad de que reconozcan a la gente que lo está haciendo bien, pero bueno, poco a poco se está consiguiendo. Por ponerte ejemplo, Subética Ecológica de Cabra, en Córdoba, es la primera empresa del sector agroalimentario que tiene hecho el balance y publicado, porque es transparente y es público, en su web, donde otras empresas del sector de la agroalimentación pueden ver un referente positivo de que se puede sobrevivir siendo empresa, pero cuidando lo que son los valores que propugna la economía del bien común. Ya estamos presentes, por ejemplo, en la Universidad de Valencia con la primera cátedra de la economía del bien común, con lo cual ya es bastante interesante. Hay centros educativos también que tienen ya hecho su balance del bien común. Luego mucha gente pregunta que de qué color este movimiento, y tenemos constancia de que hay el movimiento está presente en diferentes signos políticos, en la situación en la que estamos viviendo tras la pandemia y ahora también con la guerra de Ucrania. Yo creo que todo el mundo quiere ser feliz, todo el mundo quiere trabajar dignamente, que no sean explotados, que nuestro entorno natural se siga respetándose y siga siendo como es. Y yo creo que es un momento de cambio. Hablamos de cambio de siglo y de milenio, y yo creo que es el momento de reflexionar y de actuar sobre todo en esta línea.
Reduciendo huella. Pues aquí seguimos en Radio Ortigas, ofreciéndoos lo mejorcito que traemos de las huertas. Y entre los frutos de esta cosecha, queremos ofrecer esta nueva sección que nace hoy, Reduciendo Huella. Y para ello está nuestra compañera Pau, que nos viene a ilustrar sobre esto.
Bueno, como sabemos todas, por desgracia a día de hoy utilizamos gran cantidad de envases, ¿no? Cartón, papel, plásticos, aluminio, vidrios, cantidades que desgraciadamente vamos acumulando y acumulando por la imposibilidad o dificultad para su reciclaje, y finalmente terminan en la naturaleza.
Bueno, la realidad es que para los gobiernos y empresas resulta más económico fabricar nuevos materiales de cero que reciclar los que ya tenemos. Y por todo ello, pues encontramos la clave en reducir y reutilizar, en caminar hacia la recuperación de la economía circular que durante tantos años hemos empleado y que nos ayudará a combatir este problema global, ¿no? Compartir, reutilizar, reparar, todo ello antes que reciclar. Bueno, en fin, que la teoría seguramente no la sabemos todas las oyentes. Así que vamos a lo práctico. ¿Cómo podemos reducir nuestros envases? Bueno, hoy, para ser breve, os traigo un truquito muy sencillo y resultón para sustituir aerosoles y rolones. Sí, sí, me has oído bien. Estoy hablando del desodorante. Bueno, pues podemos encontrar en varias farmacias y en puntos de tiendas cero residuo y tal, pues la típica piedra de aluminio, ¿no? Que es lavar el sobaco y aplicarla, y a gente le va bien, pero a mí personalmente no me acaba de resultar. Entonces descubrí un buen día que el bicarbonato es un buen desodorante. Simplemente tras lavar la sila y aplicar el polvillo de bicarbonato, pues es bastante resultón. Pero bueno, para ser más práctica y cuidar un poquito más la piel, os digo una receta fácil y resultona. Sería una cucharada de bicarbonato, una cucharada de maicena y una cucharada de aceite de coco, que por cierto, para que sea cero residuo, pues píllalo en un envase de cristal, ¿no? El aceite de coco tiene que estar un poquito caliente para que esté líquido, lo mezclas todo bien y luego lo pones en un envase de silicona o en un vasito con un papel de horno o lo que sea y lo metes en la nevera, unas orillas. Se pone rígido y eso luego lo desmoldas y lo aplicas sobre el sobaco limpito, ¿vale? Va estupendo, ya me contaréis. ¡Hasta la próxima!
Desde Durcal con humor.
Muchísimas gracias, Pau, por todos esos consejos tan útiles que nos has dado. Esperamos vuestras cartas radioyentas contándonos vuestras experiencias. Y bueno, vamos a pasar de sección, ¿no? Hoy estrenamos Desde Durcal con humor. Rodrigo, el otro día nos introdujiste un concepto, el scarding, que ha levantado muchas preguntas y expectación entre las radioyentas. Nos han llegado infinidad de cartas, mails, que menos mal que ya tenemos correo electrónico, porque si no, se nos acumulaba el papel. Notas por debajo de la puerta, hasta la lechuza de Harry Potter ha venido entregándonos preguntas. Así que bueno, cuéntanos un poco más, ¿qué es eso del scarding?
Pues Nuria, me alegro de que me hagas esta pregunta, porque el scarding puede llegar a traer un antes y un después en nuestras huertas, ¿no? Para empezar, hay que saber que el scarding etimológicamente viene de escardar y de su acción, que es la escarda. Y como bien nos ilustraba nuestra compañera en los principios de Radio Ortigas, ya hace 2 o 3 programas, sus orígenes beben de la conveniencia de sacar de la tierra plantas diversas que no le convienen especialmente al cultivo principal al que estamos dedicadas en cada huerta, ¿no? Porque compiten con él en cuanto a agua, espacio, nutrientes.
Vale, o sea que es algo como quitar malas hierbas.
Cuidado, Nuria, no vayas por ahí. ¿Cómo que malas hierbas? Mira, hoy tenemos la fortuna de contar entre el público asistente, de estos cientos de personas aquí, un estudioso del scarding que seguro que tiene algo que decir sobre este tema, ¿no? Adolfo, por favor.
¿What?
¿Podrías acompañarnos aquí un momento? De verdad, que vendría bien.
Hola a todas. Joder, Rodrigo, tío, ¿pero en qué líos me estás metiendo? O sea, a ver, aquí que quede claro, ¿eh? Rodrigo me dijo, te vienes a escuchar el programita y después nos vamos a hacer una escarda nocturna. Y claro, a ver, ¿quién se resiste a una escarda nocturna?
No, yo no.
Pues nada, pues sí, pero me alegra que me hayas invitado porque es que esta es una lucha continua la que tenemos con lo de las malas hierbas, por favor. A ver, las que practicamos el scarding nos gusta llamarles plantas funcionalmente diversas. A las plantas diversas se las escarda, es verdad, pero se las respeta, por favor.
Sí, con el scarding queremos llevar a otro nivel esta práctica tan injustamente denostada, a pesar de lo ampliamente extendida que está en las huertas, ¿no? Y desde esta visión que promulgamos, el scarding aspira a convertirse en una modalidad o disciplina deportiva y espiritual que conjuga varias de las virtudes del contacto con la tierra que tanto amamos.
Pero entonces este es un tema muy nuevo, ¿no? O sea, ¿cómo surgen entonces en una época como la que estamos viviendo?
En realidad, cuidado, Nuria, porque no es nada nuevo. Aunque se haya querido ocultar, grandes personajes de la historia dedicaron su vida a reflexionar sobre la escarda. Por ejemplo, Cicerón Ya en su día decía, no me avergüenza confesar que soy ignorante de la escarda. Y ponía sobre la palestra un tema tan crucial desde tiempos tan lejanos, ¿no? Después, siglos después, en la Ilustración, tras mucho tiempo en el que se pierde el registro de legajos de las actividades de escarda, Voltaire, en la Ilustración, rescata el pensamiento sobre este tema y enuncia: no comparto lo que dices sobre la escarda, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo.
Razón tenía.
Sí, y hace menos, Marie Curie. O sea, usted no puede esperar construir un mundo mejor sin mejorar las escardas. Cada una de nosotras debe trabajar para mejorarlas.
Es que, es más, o sea, si me disculpáis, el escardín es que no solamente ha sido una cosa de grandes filósofas y pensadoras, sino que es que el escardín lleva moviendo masas desde antes de tiempos de antaño. Y recientes estudios de universidades muy prestigiosas han demostrado que las humanas copiamos el escardín de los seres animales. Ahí se queda la cosa.
Entonces, estamos hablando de un tema bastante más serio de lo que yo me imaginaba, ¿no?
Pues sí, y es necesario tocar esta vertiente de la escarda, pues tradicionalmente ha llegado a adquirir un carácter casi negativo, pesado, como si fuera moralmente dañino, vamos. Y cuando hablamos del escardín, estamos llevando una práctica ancestral, como decimos, a adaptarse a las necesidades actuales sin perder la raigambre de su trayectoria en el tiempo, ¿no? El escardín como actividad saludable para cuerpo y alma cuenta cada día con nuevas y nuevos adeptos, ¿eh? Sí. Queremos iniciar a personas ajenas a este mundo a esta práctica.
Y es que lo que dice Rodrigo es que es verdad, ¿eh? Que el escardín se ha ido ocultando a lo largo de la historia. Fijaos que en los años 80, en toda la movida, ahí tenemos al gran loquillo con su Cadillac solitario, que la canción original era así, y por favor que me perdone todo el mundo, siempre quise ir a escardar, dejar un día esta ciudad. Y ahí hacía loquillo alusión que se quería ir al campo y dejar tanta ciudad ni tanta leche. Pero claro, las grandes discográficas dijeron que eso del escardín no vendía una patata. Así que lo reemplazaron por Elea.
Dices bien, la verdad, Adolfo. Y por ahondar en esta idea, es posible que conozcáis a una familia bastante famosa del mundo de la moda, que no sé bien por qué son famosas, pero poca gente sabe que los orígenes de esta familia, cuyo nombre nos remite hoy en día al mundo de la moda y el glamour, vienen de otro lugar distinto al que hoy hace referencia, ¿no? Se ha descubierto en la etimología del apellido que esta familia remite de manera inequívoca a la escarda, la actividad que venían haciendo desde hace generaciones y generaciones. Y el nombre originario de la familia era Escarda Hacían, ¿no? Y parece que ese apellido originario y el hecho de que contaran con una rama vasca en la familia, pues al unir ambos términos del apellido y con el deje típico vasco, el paso de la C a la S, como bien conoceréis, ¿no? El apellido pasó a quedar como Las Kardashian, como diría pues gente del País Vasco, yo creo que habéis escuchado más de una vez, ¿no? Y reflejaba de esta manera unos linajes rurales bien conocedores del campo y de su actividad principal, ¿no? La escarda. Con el paso del tiempo y la ayuda de un asesor de imagen, el apellido se transformó para adaptarse plenamente a las exigencias de la modernidad y de la venta, ¿no? Y acabó siendo las Kardashian.
Y no solamente de grandes familias nobles, sino que es que el escardín está en los símbolos de la propia humanidad. No sé si reconoceréis el hombre de Vitruvio, ese hombre que está desnudete ahí con los brazos y las piernas abiertas en un círculo. Pues no era un hombre, sino que era una mujer. Y no solamente era una mujer, sino que tenía dos almocafres, un almocafre en cada mano, y con ello conseguía cerrar el círculo donde estaba interna. Y esto representaba la Trinidad de la Escarda, la mujer que luchaba contra el mal del mundo. En esa época se representaba con las hierbas silvestres. Pero ya sabéis que los poderes fácticos y fáticos metieron la mano y lo convirtieron en un hombre. Y esto es que esto es así.
Díselo. Me estáis dejando sin palabras. Pero a ver, habéis comentado algo también del escardín como deporte, ¿no?
Sí, yo particularmente me estoy especializando más en la vertiente física y puedo decir que el trabajo corporal que se realiza con el escardín fortalece, vamos, de manera increíble toda la zona que hoy llaman el core, que es el núcleo abdominal, lumbares, glúteos, musculatura profunda de la columna. Y aquí ha venido gente, he hecho una ruinilla, la verdad, todo hay que decir. Adolfo, por ejemplo, igual no está bien que lo diga, la verdad, pero mira ahora qué planta trae. O sea,
pues la verdad que sí, que lo tengo que reconocer, que desde que me metí en Ortigas y Escarda que te escarda, es que estoy echando un tipillo de aupa, ¿eh?
O sea, ¿que me estáis diciendo que el Escarding podría ser el nuevo aeróbic de Jane Fonda?
Pues sí, sí, seguro, vamos, es que lo podemos afirmar sin apenas lugar a dudas. Formamos un colectivo nosotras que es agroecológico y entre nuestros deseos no se encuentra alentar ninguna ola consumista, ni queremos dar un pelotazo económico, pero aún así sí nos gustaría transmitirlo, claro.
Claro, claro, no, es que lo que nosotras, las personas que practicamos el escarding, lo que queremos es que haya más gente que practique este deporte del alma, que sea accesible a cualquier persona independientemente de su condición social, económica, física, psicodélica o lo que sea. Así que nada, pues para favorecer tu desarrollo personal, vente a escardar.
Pero a ver, ¿a qué te refieres con lo del alma, deporte del alma? Pensaba que se trataba solo de una actividad deportiva para fortalecer el core.
Bueno, es que si podríamos decir que la prehistoria del escarding está ligada a la cuestión de apartar hierbas, muchas veces llamadas malas, como veíamos antes, para que no compitan con las que estamos cultivando, y sobre la bondad o maldad de las hierbas ya dedicaremos un espacio seguramente más adelante, en un capítulo aparte. La historia se centraría en los beneficios físicos asociados a la práctica, en la persona que lo ejercita, la escardadora, claro, y la poshistoria, pues es mayor si cabe, ¿no? Y está ligada al crecimiento espiritual.
Pero mirad la cantidad de cosas que el escarding aporta al alma. Reconexión entre la tierra, la mente, tu espíritu, dispara la capacidad de concentración, impulsa el florecimiento de esa hortaliza interior que todas llevamos dentro y un montón de cosas más que te conecta con las plantas, las personas y te hace empatizar con el mundo.
Patidifusa me habéis dejado. Pero, chicas, se nos acaba el tiempo y nos habéis contado mucho que tenemos que asimilar.
Bueno, vale, nos despedimos si queréis, pero como broche final os dejamos algunos de los refranes que hay en torno a la escarda, ¿no? Y está este famoso que todo el mundo conoce, escardo, luego existo. O como decía Emma Goldman, si no puedo escardar, no quiero ser parte de tu revolución.
O aquel que dice, a buena escardadora, pocos almocafres bastan.
O más vale almocafre en verano que escardas a mano, claro.
Es mejor escardar de pie que echar químicos en cuclillas.
Y ya saben,
¡hasta la victoria, escarden!
La receta. Y llegados a este punto del programa, cuando ya empiezan a encenderse los fogones en algunas casas y en otras no se tiene claro lo que se va a cenar, aquí nos trae Antonio una receta para disipar la sombra de la duda. A ver, Antonio, ¿qué nos propones?
Bueno, pues una receta riojana y muy sencilla, ideal para una cena. Puerros al pavor con vinagreta.
¿Puerros al pavor?
Sí.
¿No será al vapor?
No, bueno, sí. Bueno, yo me pongo en la piel de un puerro y tendría auténtico pavor si me colocaran en una pavorera. Ya limpio, cortado a lo largo y por la mitad, es decir, en cuatro trozos, y empiezo a notar el vapor. Hombre, si me ponen junto con espárrago o zanahoria o coles de Bruselas o con coliflor o romanesco, incluso con patata o calabaza o boniato, pues ya lo llevaría un poquito mejor. Podemos empezar de entrada con tres puerros, pero como las cantidades dependen de cuánto seamos para cenar, pues lo dejo a criterio de cada cual. Mientras me cuezo, veo cómo preparan en un cuenco la vinagreta con pimiento verde, pimiento rojo, cebolla o mejor cebolleta, a mí me gusta más, y ajetes. Todo tiene que estar muy, muy picado, muy pequeño, soy delicado. Añadimos un poco de vinagre al gusto y aceite. También se le puede añadir, yo me encanta, y si no, no la quiero. Lo potencia mucho, unas alcaparras. Sal no me gusta. Para servirme, me colocarán sobre un plato y sobre mí vertirán esa vinagreta.
Bueno, pues espero que todas las oyentes hayan tomado nota de los puerros al pavor y que nos cuenten luego a través de email o paloma mensajera qué tal les ha salido la receta.
del juego.
¿Quién fuera puerro para hacer comida con esa vinagreta? Muchas gracias, Antonio, por la receta. Y bueno, llegamos ahora a un momento del programa en el que nuestras compañeras tendrán que estar muy, muy ágiles y atentas para demostrar quién sabe más sobre huertas, agricultura y campo en general. Sandra, ¿qué juego nos traes preparado hoy?
Hoy he traído una versión de un famoso juego que se emite en la televisión que implica un rosco y muchas letras.
Pasta la cabra.
Pasta la cabra o pasa la pala, como queráis llamarlo. Y bueno, pues es básicamente pues como el programa que todos conocemos. Vamos a hacer dos equipos entre nosotras y os presento a los equipos. A mi derecha tenemos a Pau, Antonio y Rodrigo y necesito que me digáis el nombre de vuestro equipo.
Puerras.
Las puerras aporcadas.
Vale, las puerras aporcadas.
Interesante.
Y a mi izquierda tenemos a Nuria, a Andrés y Adolfo. Y vuestro nombre es.
Las pavoleras. Porque vamos a cocer esos puerros.
¡Guau!
Wow. Os vais a enterar de lo que vale un puerro.
Ya veréis qué vinagreta tenemos preparada.
Vale, pues vamos a empezar con las pavoreras, ¿vale? Vamos. Tiene que ser rapidito. Yo digo letra y definición y necesito respuesta rápida porque si no paso al siguiente equipo. ¿Vale? ¿Estáis listas?
Ya
estamos.
Empieza por A. Herramienta que sirve para cavar la tierra y hacer caballones.
Almocafe.
Azada.
Azada.
Perdón.
Se siente. Las porras aporcadas. Empieza por B. Cuadrados o rectángulos en los que dividimos el terreno de la huerta para poner diferentes cultivos.
Bancale.
Bien.
Olé.
Las pavoreras. Empieza por C. Cuando las cortas se te caen las lágrimas.
Cebolla.
Bien.
Qué fácil.
Las porras aporcadas. Empieza por D. Es un fruto de la palmera.
Dátil.
Bien. Uy. Las pavoreras. Empieza por E. Deshacerse de las hierbas que no queremos en nuestro huerto.
Escardar. Anda,
buena.
Escardín.
Las puerras. Empieza por F. Son rojas y se pueden comer con azúcar, nata, leche y sus flores blancas y amarillas. Buenas.
Salvajes.
Las pavoreras. Empieza por G. Es una llave para que salga el agua y también un animal mitológico.
Grifo.
Buena. Las puerras. Empieza por H. Terreno cultivado con plantas para comer.
Bueno.
Huerta.
Buena.
Dale ahí.
Las pavoreras. Empieza por I. Operación por la cual una parte de la planta se une a otra, que se convertirá en su soporte y le proporcionará los alimentos necesarios para su crecimiento.
Yo me la sé. Rebote, rebote.
Injerto.
Lo que tengo que hacer yo en Turquía. A mí me ha quedado muy bien.
Las puerras, vamos por la J. Empieza por J. Líquido de las hierbas, flores, frutas u otras cosas semejantes que se saca exprimiéndolas o majándolas.
Jugo.
Buena. Las pavoreras, empieza por K. Planta verde y comestible y un tipo de col rizada.
Cale, cale.
Bien. Las puerras, empieza por L. Remover la tierra haciendo en ella surcos con el arado.
Labrar.
Buena. Las pavoreras, empieza por M. Es una planta de color morado, de sabor picante, que se puede utilizar en ensalada, germinados y para hacer una salsa que normalmente se usa en hamburguesas.
Yo lo sé.
Por M.
M, por M.
Rebote.
¡Mostaza!
¡Sí!
Menudas puerras, ¿eh?
Si puerras. Aviso. Empieza por N. Fruto del mismo nombre que su color, cuya piel no se recomienda echar en gran medida en el compost porque retrasa el proceso de compostaje.
Pues naranja.
Naranja.
¿No?
Bien.
Naranja.
Lo están fundiendo, ¿eh?
Las pavoreras.
Díselo.
Empieza por Ñ. Planta tropical que se usa principalmente como vegetal por su cormo comestible y también como legumbre.
Ñora.
¿Ñora?
No,
¿qué?
¿Ñora?
No, ¿Ñora?
¿Qué? ¿Rebote?
Las puerras tampoco se usan, ¿eh?
Planta tropical que se usa principalmente como vegetal por su cormo comestible y también como legumbre.
Ñoja.
Ñoqui.
Ñoja. No vale inventarse palabras.
Ñam. Casi. Ñame.
Guisantes.
¿Cómo era?
Ñame.
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 No me ha fallado todo el equipo.
Ñame.
Fuera Ñame. Va, las puerras. Empieza por O. Árbol que da aceitunas.
Oliva.
Olivo.
Las pavoreras. Empieza por P. Tubérculo con piel fina muy utilizado en nuestra cocina habitual para guisos, purés o como guarnición.
Patata.
Empieza por Q. Semillas con aspecto parecido al cuscús que pertenece a la familia de las acelgas.
Quinoa.
Buena.
My God.
Pavoreras. Empieza por R. Parte de la planta donde se absorbe la mayoría de nutrientes y agua.
Ray.
Yes.
Linda.
Las puerras. Empieza por S. Parte de la planta capaz de dar vida a una nueva planta.
Semilla.
Yes. Oh. Pavorera, se empieza por T, eje de la planta que soporta el resto de órganos de la misma.
Tallo.
Efectivamente. Puerras, empieza por U, fruto dulce, redondo y pequeño con pepitas que crece la parra o la vid.
Uva.
Yes. Pavorera, se empieza por V, explotación agrícola que se dedica a la multiplicación y o desarrollo de plantas hasta el momento que adquieren la fortaleza primero necesaria para ser trasplantadas en terreno definitivo.
Primero, disculpa. Que no me podía contener.
Tienes prisa.
Puerras, contiene la X, el evento químico presente en el aire que gastamos en la respiración y plantas expulsan.
¡Oxígeno!
Bien. La última para pavoreras empieza por I.
Esta vale
brote
doble, ¿no?
De las plantas que dará lugar a nuevas hojas, ramas, tallos o flores por tres. Vale, no.
Yo me la sé.
No, vale una, vale una.
Pero repite, que no me he enterado.
Empieza por Y. Brote de las plantas que dará lugar a nuevas hojas, ramas, tallos o flores.
¿Lleva?
Yes. Y la última para las
puerras. Vamos a buscarla.
Las puerras, la última empieza por Z. Fruto de la zarza que maduro es una baya compuesta de granos negros y lustrosos.
La zarzamora.
¿Qué tiene la zarzamora?
Vale.
Habéis jugado bien, ¿eh? De todas formas habéis jugado bien.
Sí.
Si lo importante es participar.
Totalmente. Y escardar.
Pero ganar más.
¡Hemos ganado!
La palabra.
Bueno, después de este estrés del juego, volvemos a la tranquilidad y en esta sección dedicada a la siembra, germinación, plantación y cuidado de las palabras que luego devoraremos y disfrutaremos, hoy Antonio nos trae... ¿Qué semilla nos traes hoy, Antonio?
Pues hoy, precisamente, la palabra que traigo está relacionada con las semillas, al menos en uno de sus significados. Se trata de la palabra almáciga.
¿Una palabra con más de un significado? Cuéntame más.
Pues tiene dos significados. Uno de ellos está relacionado con la agricultura, pero el otro está relacionado con otra cultura, la culinaria.
Pinta bien, agricultura y cocina. Soy toda oídos.
Así es, mira, la agricultura, la cultura culinaria o la cultura lingüística o musical u otras formas culturales de los pueblos son tesoros a cuidar, porque desde hace ya muchos sufren un proceso de desgaste, cuando no de aniquilación, que debemos catalogar de etnocidio, provocado por un modelo de capitalismo neoliberal y globalizado que ha ido anulando las posibilidades de crecimiento y subsistencia de las culturas de cada pueblo. Cuando la gente abandona sus pueblos y sus campos, no solo muere una forma de vida, sino también todas las culturas que llevan asociadas. Y las culturas no debemos dejar de perder, emocionan.
Amén, Antonio. Pero vamos, que me tienes en ascuas. Cuéntame, ¿qué significa almáciga?
Pues almáciga, según la RAE, es un término que proviene del árabe, el árabe hispano almasc, y este del árabe clásico maskah, que significa depósito de agua.
O sea, algo así como una balsa.
Pues no, no tiene nada que ver. La verdad es que no. Almáciga es una zona del huerto destinada a la siembra de semillas, para que germinen en las mejores condiciones, broten, cojan fuerza y que luego se trasplantarán a otro lugar definitivo del huerto.
Precisamente acaba de impulsarse un grupo de trabajo dentro de Ortigas que se va a dedicar a la gestión de todo lo que conlleva cuidado, búsqueda, intercambio y uso de las semillas, y se ha puesto el nombre de almáciga. Después de esto que nos has contado, Antonio, ¿el otro significado de la palabra almáciga cuál es?
Pues la almáciga es también la resina de un arbusto mediterráneo, el lentisco, y se vende en pequeñas gotas solidificadas, perlas, y se usa en Grecia y todo Oriente Medio para perfumar panes y espesar dulces. En Gaza, por ejemplo, se usa mucho para aromatizar sopas, así como en algunos dulces, ya digo. Este significado casi literalmente lo he extraído de un libro que os recomiendo y del que hablaremos largo y tendido en otro programa, Las cocinas de Gaza, de dos coautoras, Maggie Smith y Leila El Haddad.
Madre mía, Antonio, se nos acumulan los temas. Vamos a tener que hacer un programa de Radio Ortigas por semana.
Pues sí, bueno, esta resina, quería comentar también que al masticarla se ablanda y actúa como aromatizante, como una especie de chicle. Por eso también se le llamaba o se le llama mastic. Y se ha utilizado mucho, si alguien que nos oye, que seguro que sí, que tiene relación con el mundo de la lutería, por parte de los luthiers en la elaboración de barnices para instrumentos musicales.
Pues mucha información nos llevamos hoy, pero precisamente por ser hoy, ya está bien. Muchas gracias, Antonio. Nos vemos en el siguiente programa.
Gracias a ti.
la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí.
La proclama.
Bueno, Antonio, qué maravilla de palabra. Muchísimas gracias por estas pequeñas gotitas de conocimiento de nuestra lengua. Y para terminar el programa de hoy, en la sección de la proclama tenemos a nuestra compañera Pau.
Empezamos la proclama de hoy con un texto parafraseando el libro de Marc Badal, Vidas a la intemperie.
La ciudad se nos presenta como el centro del poder político, social y cultural, en contraposición con el campo, territorio en extinción, víctima de la industrialización y de las normas colectivas generadas desde la propia ciudad, despojado de sus ritmos, costumbres y leyes, colonizado espiritualmente por los medios de comunicación e información. Sin embargo, y como una cara más de esta caleidoscópica neurosis social, las gentes de la ciudad, víctimas también de la industria del ocio, consumen una parodia del mundo campesino en forma de turismo rural, chimenea, embutidos, senderismo, buscando una realidad que la ciudad les niega y que solo existe en sus sueños. Herederos de ese mundo rural perdido, nos sentimos huérfanos al pisar un mundo creado por los nuestros, pero los nuestros ya no están. Desde la proclama de hoy queremos homenajear la historia del campesinado, historia de una lucha continua y de resistencia frente al explotador, frente al poder hegemónico en sus múltiples formas, luchas que se saldaron bien con derrotas o bien con victorias manipuladas por los sectores más conservadores. En Ortigas somos conscientes del que el modelo político-económico de producción y comercialización agrícola ha ido en contra de las formas de vida y posibilidad de subsistencias en el mundo rural. El modelo actual está generando el deterioro y desaparición en muchos casos de los ecosistemas, además de la pérdida de la soberanía para la producción agrícola por parte del propio campesinado, lo que ha llegado a un progresivo abandono del campo. Estas políticas persiguen dejar el campo en manos de grandes empresas con un poder económico y político mucho mayor, que imponen unas formas de producción agrícola intensiva e insostenible en el tiempo. Además, revierten una parte de sus costes de producción en la contaminación ambiental. Desde las distintas asociaciones, colectivos, sindicatos y cooperativas agroecológicas o campesinas, vemos necesario aunar esfuerzos y coordinarnos para crecer en una propuesta alternativa a este modelo imperante. Queremos un modelo sostenible con el entorno, regenerador del mundo rural y de ecosistemas. Queremos recuperar nuestros círculos de distribución cercanos que reduzcan el impacto ambiental del transporte. Un modelo que proteja a las campesinas y campesinos y que haga viables sus formas de vida de una manera digna y duradera. Un modelo en el que estamos convencidas de que la fuerza regeneradora vendrá de la mano de la mujer, colectivo que ha sido históricamente invisibilizado. Y bueno, pues estas son las finalidades de celebrar el Día de la Lucha Campesina, el próximo 23 de abril en Durcal. Como adelanto, os queremos contar que durante la mañana tenemos tres interesantes ponencias. La primera, Mujer, Migración y Sindicalismo en el Campo Andaluz, por Delia McGrath. Impactos del Sistema Agroindustrial, por Helios Escalante. Y para terminar, Biotecnología de Semillas para Mejorar su Eficiencia en el Uso Hortícola o Forestal, por Daniel Calatayud. Disfrutaremos además de una mesa redonda con los distintos colectivos participantes y de un intercambio de semillas. Almorzaremos una riquísima paella vegana, cocinada con amor y con verdura de nuestras huertas, y tras ello tenemos micro abierto, concurso de relatos y visita a las huertas, entre otras mil cosas. Así que os esperamos a todas por allí.
Guau, Pau, nos dejas con mucho que reflexionar. Muchas gracias por todo lo que nos has contado. Y con mucha pena tenemos que decir que estamos llegando al final del programa de Radio Ortigas de hoy. No sin antes recordaros de nuevo que el próximo 23 de abril se celebran en Durcal las Jornadas de Lucha Campesina. Os invitamos obviamente a todas a venir, porque tendremos ponencias, tendremos talleres, visita a las huertas y, si todo esto nos convence, como ha comentado Pau, una rica paella. Y comentaros también que allí estaremos las compañeras de Radio Ortigas para cubrir el evento.
Muchas gracias a todas las compañeras que habéis estado con nosotras: Pau, Andrés, Antonio, Rodrigo, Adolfo y Nuria. Y recordaros que podéis escucharnos el tercer martes de cada mes a las 7 de la tarde y en las reposiciones de los sábados a las 10 de la mañana y la madrugada del domingo al lunes a las 12 de la noche en Radio Almaina en el 88.5. Y podéis encontrarnos también en YouTube, iVoox y en la web de Radio Almaina. Nos vemos en las huertas y sobre todo hacemos llamamiento para que vengáis a las jornadas el día 23 de abril en Durcal, que serán en el Ayuntamiento de Durcal, en la Escuela Taller, que está en la calle Calvario. De todas maneras, podéis ver nuestras redes sociales para más información y contactarnos también a través de correo electrónico. Ahora os dejamos con esta canción de Javier Herreros Lamas, que creó a raíz de escuchar uno de nuestros programas. Javier es con B de Boniato, por si queréis buscarlo. Esperamos que hayáis disfrutado y recordad, si queréis poneros en contacto con nosotras para cualquier sugerencia, propuesta, cualquier comentario, crítica o para decirnos pues que somos geniales y que os encantamos, pues podéis hacerlo en la dirección de correo electrónico radioortigas@gmail.com y no olvidéis la H entre las dos O's. Nos oímos en el próximo programa. Y recuerden,
¡hasta la victoria siempre!
Y mi madre me liaba en una pelliza vieja junto al tronco de un olivo y me decía: no te muevas, que no te vea. Ya llegó la primavera y nos vamos a la sierra con la burra y con las cabras y todo lo necesario para trabajar la tierra, tiempos de niña feliz y recuerdos más amargos de cuando venían los guardias y nos prohibían regar y nos cortaban el agua, también nos amenazaban con llevarnos al cuartel. Mi padre, los siete hijos que comerán. Viento del sur, el agua es la sangre de la tierra y nosotros también somos agua. Sin agua no hay vida, sin agua no hay nada. Viento del sur, dime quién y por qué la negocian. Si el agua es de la tierra y de todos los seres que comemos de ella, negociar con el agua es negociar con la vida. Ahí va el cura de Durcal, Rafael Ponce de León, con los niños por las calles. Las tierras son comunales y los niños son del monte, porque el monte es de los niños. 25 años sudando en un país extranjero, el dinero para comprar un pedacito de tierra, una casita más digna, un poquito de ilusión. Y los ricos y la guerra y el no hablar. Toda una vida luchando, veo el monte destrozado y el romeral sin romero. ¿Dónde está el río Las Fuentes? Ya asolado queda mi pena, ahogándose junto a ellas. Y de las mismas entrañas ahora le ha tocado al agua, ahora se la están llevando. Ya un mayor, ya analfabeta, y aunque soy persona humilde, no me pueden engañar. Falta el agua.